fight. Nah, 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 nah. I wanna start a fight. So, so what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done. Hola, amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Estadio del Motor. Después llega Radio Estadio sin motor, pero bueno, también vamos a tenerlo por aquí, que ya tengo aquí a mi lado a Paco Reyes, que se está partiendo de risa porque vaya fiesta que hemos vivido en el día de hoy. Este domingo, 16 de junio, Paco, ¿sí?, va a quedar para la memoria de los amantes del motor en España, claro, porque hemos ganado en todo. Como ponía antes en un tuit Pipo López,
¿qué ponía Pipo?
Somos españoles, ¿a qué quieres palmar? O algo así ponía.
Muy sobrado,
¿eh? No, bueno. Es que hoy no es para menos, porque triplete en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Victoria de Mar Márquez, victoria de Álex Márquez y victoria de Marcos Ramírez en Moto3, y además tres lideratos, el de Mar Márquez, el de su hermano Alex, que se pone líder en Moto2, y el de Aaron Canet, que fue segundo en la carrera de Moto3 y que también es líder en la categoría. Además, segunda victoria de Fernando Alonso en dos participaciones, 80 años para que alguien lo hubiera hecho, y lo ha hecho Fernando Alonso, que ha vuelto a ganar y esta vez ha tenido la suerte de cara, porque tu amigo Pechito López pinchaba. Y al final, sus compañeros en Toyota, porque eran también Toyota, han podido ganar y Fernando Alonso se ha adjudicado esta victoria y además el Mundial de Resistencia. Ahora nos vamos a ir hasta Le Mans, donde está como unas castañuelas nuestro querido Jacobo Vega. Y hemos tenido también otra alegría para muchos inesperada, porque parecía que la suerte no le volvía a acompañar. En el último rally en Portugal estuvo líder, al final la mala suerte otra vez se cebó con Dani Sordo, pero hoy ha ganado. Ha ganado en el Rally de Italia y también tenemos a Pipo, que como decíamos está absolutamente eufórico, y a Paco Martín, Paco, que estás eufórico, que también ha ganado Jorge Prado en Letonia, en también, el Mundial de Motocross.
También.
La verdad es que no ha habido más que buenas noticias.
No, no, absolutamente. Ha sido de esos fines de semana que dices, bueno, ya me puedo ir a cenar tranquilamente, ¿no? Y
ha repartido Metalube por el mundo, ¿eh?
Claro, todos, sobre todo,
claro, claro,
todos llevaban Metalube.
Claro, que si no es imposible.
Eso no está claro, porque para que cuadre eso tiene que
ir todo. Mira, dos estrellas que yo creo que son estrellas por encima de todo son Fernando Alonso y Marc Márquez. Escúchales.
Muy contento, ¿no? Dos de dos en Le Mans, increíble. Y bueno, son carreras realmente con una montaña rusa de emociones. Hay veces que te encuentras dos minutos detrás, hay veces que te encuentras liderando. Y la carrera de hoy fue dramática.
Lo importante es que después a mí me tocaba rematar. Lo hemos rematado de la mejor manera. Y sobre todo también, pues, después de una victoria, por suerte para nosotros y mala suerte para los rivales, poder abrir de golpe tanta ventaja en el campeonato también es muy positivo.
Le Mans, Jacobo Vega, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa, familia? Buenas tardes.
Bueno, has pasado buen fin de semana, ¿no?
Hemos pasado buen fin de semana. Ha merecido la pena, porque la verdad que estábamos todos muy cansados cuando quedaba una horita para acabar la carrera.
Y se daba por perdido esto, ¿no?
Apenas habíamos dormido y encima puedo decir, joder, bueno, Fernando es campeón del mundo, ¿no? Que bueno, tampoco hay que despreciarlo, pero hombre, el plato gordo hoy era ganar aquí en Le Mans, ¿no? Y bueno, pues ha sido como un subido en adrenalina, ¿no? Esas pocas horas que hemos dormido, pues no lo hemos notado y ahora estamos bastante frescos y muy contentos, ¿no? Porque ha sido una carrera que desde el principio se le puso de cara al coche de Fernando Alonso. Ellos el objetivo era ser campeones del mundo, no tenían tanto como objetivo ganar Le Mans, pero bueno, los pilotos ya sabéis que una vez que se ponen el casco, pues van todo lo rápido que pueden e intentan ganar, ¿no? Lo que pasa que también había que contar que el equipo, la idea del equipo era que el coche número 7 pues ganase las 24 horas de Le Mans, ya que el año pasado lo había ganado el coche número 8, el de Fernando Alonso, Buell y Nakajima, y este año, bueno, pues querían repartir un poco juego, porque lo pueden hacer, se lo pueden permitir, porque los demás equipos de LMP1 pues están muy por detrás, pero no han podido, ¿no? Y la verdad que desde los primeros compases de la carrera, el 7 iba muy rápido, había a veces agrupamientos por safety cars, por las full curve yellow, ¿no?, que son estas banderas amarillas que salen en toda la pista y que tienen que ir todos los coches muy despacio, una especie como de virtual safety car de la Fórmula 1, pero bueno, aquí es un poco diferente, y todo el rato parecía que jugaba en favor del coche número 7, ¿no?, pero era también lo que nos contaba Fernando Alonso nada más terminar la carrera. Aquí no te puedes dar nunca por vencido, ¿no?
Vamos a escuchar ahora, Jacobo, permíteme, a Fernando, pero como el directo es lo que manda, Andrés Aránguez, que es un productor de, no lo voy a decir de primera porque si no igual le fichan, o sea, igual nos lo ficha alguien.
Bueno,
pues
sí,
acaba de localizar a Dani Sordo y no. Le tenemos que felicitar a esta hora. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, porque tantas veces que te llamamos para decirte, jo, qué mala suerte, que hemos vuelto a rematar al palo, recordamos lo de Alemania y hoy, 2013 fue Alemania, me lo decía antes Pipo, y ahora, 2019, vuelves a subir a lo más alto del podium.
Sí, la verdad es que han pasado muchas cosas entre estas dos carreras, y hemos hecho bastantes podios, buenas carreras, pero este año parecía que la suerte no estaba un poco de nuestra cara, siempre un problema mecánico, pero esta vez la verdad es que hemos hecho un buen rally y bueno, hemos conseguido ganar.
Me decía Pipo, fíjate que en Portugal estaba ahí y otra vez la mala suerte se volvió a cebar con Dani. Y ahora, pues esta vez sí, ha tocado. Dani, yo creo que tú también cuando consigues esto ahora mismo dices, jolín, ¿por qué? ¿Por qué a veces no tendré esa pizca de suerte que me haya llevado a estar luchando siempre por estar ahí ganando, porque está claro que lo puedes hacer, porque lo has demostrado?
Bueno, este año estamos teniendo bastante velocidad, no sé si para estar peleando por los rallies, pero está claro que por los podiums seguro, ¿no? O sea que al final ganar un rally es demasiado, es mucho, pero estar en el podium, hemos estado en Argentina, en México estábamos luchando por ahí cuando se nos paró el coche. Portugal estábamos líderes cuando se paró, entonces esta vez pues estábamos haciendo un buen rally y un podio nos hubiese casi que valido, pero bueno, la victoria ha sido mucho mejor.
Pipo, ahí le tienes a Dani, que se nota que está ahora mismo, después de toda la euforia, está como reposándolo, ¿eh, Pipo?
Sí, Dani, enhorabuena lo primero, porque la verdad es que nos has dado uno de los muchos alegrones, a mí el mayor, porque por lo que me toca, pero uno de los muchos alerones de esta mañana, y la verdad es que me gustaría saber cómo te has enterado de que Tanak tenía problemas y cómo te has sentido en ese momento, porque yo te he visto llegar a meta, pues eso, asumiendo que eras segundo en el rally, que era un grandísimo resultado. ¿Cómo has vivido todo ese momento del desenlace tan dramático que ha tenido este rally?
No, la verdad es que yo el planteamiento mío hoy era tener a Sunin detrás y bueno, los dos primeros tramos he ido un poco controlando. En el tercer tramo me parecía un poco más para sacar un poco más de ventaja porque la Power Stage estaba bastante mal y no quería apretar ahí para nada. Y bueno, antes de la Power Stage tenía 21 segundos de ventaja sobre el tercero. Y la verdad es que yo era suave porque no quería liar ninguna, ¿no? Y cuando llega al final de meta me han dicho que Tanak estaba parado y después que no, que seguía, y bueno, tampoco le había hecho mucho caso porque acababa justamente de llegar, ponía porque Tanak se paró, le respondía que no, que sigue, bueno, se da algún malentendido, tampoco estaba haciendo justamente la entrevista en la televisión y todo, y bueno, pues cuando hemos seguido, llega abajo, ha dicho a los compañeros que ha ganado y tal, se ha parado, tal, no sé. O sea que ha sido así realmente.
Déjame, Pipo. Dani, no sé si sabes cómo ha ganado Fernando Alonso. También estaba una hora ya, prácticamente se daba por perdido en Le Mans. Y fíjate, pinchazo de Pechito López y al final ha ganado. Fíjate, las carreras es que nunca sabes, ¿verdad?, lo que va a pasar hasta el final. Y parece un tópico, pero es una realidad.
Sí, la verdad es que me he enterado por su manager que me ha mandado un mensaje y le pregunto por ellos qué tal, y dice, bueno, al final le hemos ganado también. Y digo, pues mira qué bien. Y digo, la verdad es que no sé cómo ha ido la carrera, porque no estaba muy pendiente, no he podido. Pero bueno, también un alegrarme por ellos.
Paco Martín, que creo que te quiere felicitar también, que le tengo aquí.
Hombre, por supuesto, ya lo necesitábamos nosotros, y por supuesto mucho más él, claro. Una victoria después de la última de Alemania. Pues está clarísimo. Pero yo le preguntaría a Dani ahora mismo, en esa situación, con esa victoria de hoy. Claro, el programa, ¿de cuántos rallies te quedan ahora, sobre todo de asfalto?
El programa que tengo es un de 8 rallies.
Sí.
Y bueno, el programa sigue igual. La verdad es que yo creo que esta victoria tampoco cambia nada mucho el programa porque la decisión de hacer 8 rallies había sido conjunta conmigo y el equipo, ¿sabes? No sé, yo creo que este año los rallies que íbamos a hacer es que íbamos a hacerlos bien y, bueno, pues ha sido uno de ellos.
Sí. Alemania sí lo haces, ¿no?
Es que ahora no sé lo siguiente a realizar, o sea, no te sabría decir cuál.
Bueno, ahora nos lo dice Pipo, seguro. Pipo, venga, cierra tú con Dani, hombre, porque...
Yo quería decir una cosa que creo que es muy importante, porque sí, es verdad, desde el 2013 no ganaba, ha ganado este rally que nos hemos llevado un gran alegrón, pero para mí hay datos que realmente son más importantes que las victorias. Con esta victoria, Dani ha sumado su podio número 45. Para que os hagáis una idea, Colin McRae, todo un Colin McRae, tiene 42 y consiguió 42 podios en su carrera deportiva. Y con este podio número 45 iguala a número de podios a un tetracampeón del mundo como Tommy Mäkinen. ¿A ti estas cifras qué te dicen, Dani? Porque al final yo he echado cuentas y de los rallies que has corrido con un World Rally Car, prácticamente en uno de cada tres has acabado en el podio. Yo quizás habría que darle más valor a esto que a las propias victorias, aunque al final también es verdad que las victorias pues son las que mejor saben, ¿no?
Sí, bueno, al final ganar es difícil, ¿no? Y después... es que esto depende como... Hay muchas... Estos son como los colores, ¿no? Depende cómo lo quieras ver y depende cómo lo mires. Bueno, yo sé que yo no soy como Oye, ¿no? O como un súper fuera de serie, ¿no? Pero sí que he hecho otras cosas por los equipos, he conseguido muchas victorias, digo, porque soy rápido y bueno, y tengo, como tú dices, muchos podios, tengo muchas participaciones en el Mundial, pero también tengo muchos podios, ¿no? Me haría falta, hubiese hecho falta alguna victoria más, pero bueno, lo que está hecho ahí está y si sigo aquí trabajando, pues por algo será.
Pues Dani, que no te molestamos más, que lo celebres, que estas cosas hay que celebrarlas, ¿eh? Celebrarlo a lo grande.
Bueno, de momento ahora vamos a la reunión del equipo de 2 horas, o sea que...
¿Cuándo vuelves?
No, vuelvo el miércoles.
El miércoles, pues ahí seguro que va a estar toda tu gente esperándote para darte el aplauso merecido y el abrazo que siempre viene bien en estas cosas, porque bueno, cuando las cosas no salen tan bien, o sea, aunque estás ahí siempre, pues hay que estar también, pero y cuando se gana, pues tienes que celebrarlo con los tuyos a lo grande. Dani, un fuerte abrazo y que sigan saliendo las cosas y que sigamos contando victorias.
Vale, muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo, Dani. Bueno, que esto sí que es una noticia para contarla, como siempre, con el mejor periodista que eres tú, Pipo, ese periodista total, con ese lubricante que es el lubricante total y que siempre es el lubricante que nos trae toda la información del Mundial de Rallys. Y tenía que llegar la victoria y llegó esta temporada. Pues fíjate, 6 años después hemos contado de la mano de lubricantes total la victoria de Dani Sordo en este Rally de Italia, una victoria además que casi al final parecía ya imposible, Pipo.
Sí, mira, imposible no. Imposible,
bueno,
no,
todo es posible, decía, evidentemente.
Imposible no, porque es que hace 2 semanas Dani iba líder en el Rally de Portugal, que yo creo que con los datos encima de la mesa, los datos fríos encima de la mesa, Dani tenía más posibilidades de ganar el Rally de Portugal que este, por muchos motivos, porque es un rally que se da mejor y porque la posición de salida le favorecía más que en este. En este rally no había corrido el año pasado, con lo cual no lo tenía tan fresco como el Rally de Portugal. Y mira, y se le paró el coche. Pero sí que es verdad que bueno, pues que cuando uno está ahí peleando, pues hay veces que pierdes la victoria y otras veces que ganas. En ese caso ha tocado. Lo que sí que ha sido realmente dramático ha sido lo de Oktana, porque es que no solo ha perdido la victoria en el rally, sino que encima, para colmo de desgracias, se ha colocado, ha acabado quinto y se ha colocado líder del Mundial. Que diréis, joder, pero eso no es una desgracia. Pues sí, sí. En el Mundial de Rally ir líder es una desgracia, porque la próxima cita es en Finlandia, que es sobre tierra. Se limpia muchísimo la carretera en Finlandia. En la primera etapa la diferencia puede ser de 1 minuto en el cómputo total de la etapa y le va a tocar abrir pista al pobre hombre en el Rally de Finlandia, que además es un rally que a su equipo, a Toyota, se le da muy bien. Así que el Mundial se ha comprimido muchísimo en los 3 puestos de cabeza, porque hay 7 puntos ahora mismo entre Tanak y Thierry Neuville, que es el tercero, con Oyer segundo a 4 puntos de Tanak. Y bueno, pues...
¿Y Dani dónde queda ahora?
Dani está en la posición octava, pero es que claro, ha corrido muy poco, claro, rally, es que y de los que ha corrido muchos no ha acabado, y esta posición octava tiene 52 puntos, habiendo corrido la mitad de las pruebas y habiendo tenido problemas que le han impedido puntuar en muchas de ellas. Como decía él, en México estaba en la pomada, estaba peleando por la victoria, en Portugal estaba líder y son rallies en los que no puntuó y aún así está octavo con 52 puntos.
Y Dani, tú que seguro que tienes el calendario marcado, la pregunta que le hacía Paco, ¿cuáles son las próximas citas? Pues, que por lo menos están marcadas con una X, oye, que luego
pues mira,
puede cambiar.
Te voy a decir una cosa. Yo yo cuando no ha contestado es porque ni él mismo lo sabe. Ahora tenemos la siguiente incógnita, que es el Rally de Finlandia. Ahora el Mundial de Rally se entra en sus vacaciones, hay 45 días de vacaciones, y la próxima cita es en Finlandia, el primer fin de semana de agosto. Ahí podría correr Dani Sordo. No es el rally que más le guste, no es un rally que se le haya dado especialmente bien, aunque tiene sus podios y ha tenido actuaciones bastante buenas, pero no es un rally que ni siquiera le apetezca. Pero hay un problema. En Hyundai hay 4 pilotos y hay uno que ha dicho que él no corre en Finlandia ni de coña. Se llama Sebastián Loeb y ha dicho que esas fechas están en la playa, son vacaciones. Es lógico, porque Sebastián Loeb sabe que después de tantos años sin correr en Finlandia no va a conseguir la velocidad que se necesita en ese rally. Entonces ahora se baraja la posibilidad de que o bien sea Dani el que corra con el tercer coche de Hyundai, porque Neville y Mikkelsen se van a correr con los otros dos, o hay otra posibilidad, que es Jari Utunen, que es el piloto junior de Hyundai, que hoy mismo ha ganado un rally en Finlandia con el Hyundai, pudiera ocupar esa tercera posición. Pero si en el equipo, yo si fuera el equipo, preferiría llevar a Dani, porque Dani no te va a ganar el rally de Finlandia probablemente, pero sí que te va a asegurar unos puntos muy importantes, que Utunen, un chaval joven, pues va a ser más difícil que acabe y que lleve a meta.
El último apunte, Pipo, Jan Solans.
Sí, bueno, ya es que la alegría ha sido completa. Es que si en las motos ha habido pleno, en los rallies también. Jan Solans ha ganado en Junior, se ha colocado mundial en el Mundial Junior, que es la
categoría. Se ha colocado que
ha ganado 12 de 19 tramos y bueno, está líder. Lo que pasa es que le quedan solo 2 rallies, que son Finlandia y Gran Bretaña, que van a ser rallies muy complicados, pero bueno, ahí también tenemos el sello y también tenemos futuro. Perdóname un segundín, que lo que sí que quiero recalcar es que el siguiente rally, que es Alemania, sí que creo que correrá Dani Sordo, por lógica, porque es el rally en que logró la anterior victoria, claro. Y sí que creo que correrá, y entiendo que también debe de correr en el rally de España. Luego está por ahí Turquía, que a lo mejor, pero cuando te ha dicho que no lo sabe, es porque en Hyundai ahora mismo nadie sabe cuál va a ser el programa que va a tener, pues excepto Thierry Neville, que sí que sabe que
va a
correr.
Lo que sí sabemos es que hoy estamos contentos y felices, y además lo hemos podido contar ahora en directo con el propio protagonista, porque Dani Sordo ha vuelto a ganar desde 2013 y los rallies siguen vivos, seguramente por la figura de Dani Sordo, porque sin él estaríamos con un mundial de rallies mucho más frío aquí en nuestro país, y ha conseguido muchos podiums, muchos casis y 2 victorias que pocos la tienen a nivel mundial.
Indudablemente, por el momento tenemos todos los huevos en la cesta de Dani Sordo, pero bueno, también...
Pues nada, se nos ha cortado Pipo, un periodista total que, como no, tenía que traeros al protagonista del día, Dani Sordo.
En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con lubricantes Total, toda la innovación obtenida en los triunfos de la competición más exigente se pone al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día.
Lubricantes Total. Tu motor vive.
A ver, Paco, que nos tenemos que marchar además de nuevo a escuchar a Fernando Alonso, que tenemos que ir al Gran Premio de Cataluña con ese triplete que hemos vivido con Márquez, los hermanos, con Marcos Ramírez, con Aarón Canet, que también es líder.
¡Ay, cómo estás!
De verdad.
¿Cómo estás, Rafa? Bueno, recordad.
¿Y qué quieres contar tú?
Vamos a recordar rápidamente que a partir de -5 empezamos con el mundo del fútbol, con el Radio Estadio sin motor. Porque tenemos, además del partido de vuelta, Albacete-Mallorca, 2-0 para el Mallorca, buscando una plaza en la gran final ante el Deportivo de La Coruña, el debut de la Sub-21 contra Italia. Pero ahora, desde las 6, tenemos el partido de vuelta, promoción de ascenso a segunda división, entre el Atlético Baleares y el Melilla. Y nos lo va a contar todo Victoria Pellicer. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, son Malferín. Minuto 18 de partido. Se acaba de adelantar el conjunto local a través de un tanto de Nuba Marón. Diblal, portero, introdujo el balón en la red y lo celebra, porque además hoy es su cumpleaños. Hombre, y aquí euforia absoluta con los 2.000 aficionados que llenan este campo de Son Malferit.
¡Qué conexión, Paco! Bueno, ¡qué conexión!
¡Oportuna conexión! Sí, señor. Bueno, estaremos pendientes con Victoria de lo que acontezca en ese partido, y también a partir de las 7, bueno, recordamos, en la ida empate a 0, ahora mismo estaría clasificado el Atlético Baleares, y a partir de las 7 ganó en la ida el Mirandés 1-0, partido de vuelta Recreativo de Huelva, Mirandés.
Bueno, pues vámonos hasta Le Mans de nuevo con Jacobo Vega, al que cortábamos porque yo creo que merecía la pena escuchar a uno de los grandes protagonistas del día en directo, a Dani Sordo, en este Radio Estadio del Motor. Y Jacobo, si te parece, vamos a escuchar al otro más extensamente. Antes le escuchábamos un breve extracto de Fernando Alonso, pero habéis podido hablar con él ahí después de esa victoria en Le Mans, y escuchamos lo que decía, el extracto que ha sacado aquí Andrés Aránguez.
Muy contento, ¿no? Un poco cansado porque, bueno, estas 24 horas o 40 horas de carrera desde el warm-up pues te llevan al límite de la fatiga personal, mental, a todo el equipo, al coche en general. Y, bueno, pues 2 de 2 en Le Mans, increíble. En junio del año pasado ganaba las 24 horas de Le Mans, en enero de este año las 24 horas de Daytona y ahora las 24 horas de Le Mans, así que llevo el pleno, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, son carreras realmente con una montaña rusa de emociones. Hay veces que te encuentras 2 minutos detrás, hay veces que te encuentras liderando, y la carrera de hoy fue dramática, ¿no? No tuvimos nunca el ritmo para ganarla. El coche 7 fue mejor que nosotros en pista durante 24 horas y bueno, seguramente no nos la merecimos en la pista, pero la suerte hoy jugó un papel importante y nos ayudó a conseguir la victoria. Otras veces nos ha quitado algún campeonato del mundo de Fórmula 1 y bueno, son momentos duros cuando estás de un lado y momentos de gran felicidad cuando estás en otro, ¿no? Así que, pues bueno, felicitarles a ellos también, aparte de rivales en la pista, son amigos personales y bueno, pues hoy la carrera ha elegido nuestro coche y bueno, contento por ello. Después de toda la vida en la Fórmula 1, aventurarme en el mundo de la resistencia y de estas carreras largas, el poder ser campeón del mundo de Fórmula 1 y campeón del mundo de resistencia era uno de los objetivos, ¿no? He sacrificado mucho el año pasado, comprometiéndome a hacer 2 campeonatos del mundo simultáneamente, con una agenda dramática en cada fin de semana, sí. Pero no quería hacer solo Le Mans, ¿no? Quería hacer la Super Season entera, porque optar a otro campeonato del mundo era también algo importante para mí. Cuando coincidía incluso la Fórmula 1 de este año con Sebring, que ya estaba en la Super Season, pues también no es que no siguiese en la Fórmula 1 por Sebring, ¿no? Pero bueno, era una razón más para luchar por este campeonato, ¿no? Y llegando aquí a Le Mans, si lo hubiésemos perdido, me hubiese dolido bastante.
Pues estas son las palabras de Fernando Alonso, al que Jacobo, lo único que le ha faltado ha sido esas 500 millas de Indianápolis, pero hoy es un día para estar felices y contentos con esa segunda victoria. Y espero, ahora te lo voy a preguntar, que hombre, ya que has estado ahí 4 días, ¿no has estado con Fernando por ahí? Jacobo.
Jacobo,
5 días.
¿Hola?
Sí, en 5 días. Sí. Supongo que ahora ya vas a contarnos qué es lo que va a hacer el año que viene, ¿no?
Pues el otro día le preguntábamos.
Ya, por eso.
Bromeaba un poco, ¿no? Decía que decía, a veces parece como que lo hago un poco para picar a la gente y tal, y no sé qué, pero no puedo avanzar nada, no puedo decir nada. Van a ser, él dice, 9 carreras. De ellas, 2, hombre, son 2 pachangas, porque son una carrera que corre el próximo fin de semana en su circuito, en el circuito de la Morgal, que es una carrera de estrategia de resistencia que hacen de karting. Otra es en el circuito de Ángel Urgueño en Madrid, que hemos estado todos lo conocemos, que van a hacer también una carrera de 10 horas. Y esas son las dos citas que tiene así, o que ya sabemos que sí que las va a hacer. Lo demás es un poco complicado, se especula, si Petit Le Mans, ¿no?, que es la cita después de las 24 horas de Daytona más importante de la IMSA, donde ya corrió muy bien con Cadillac, podría hacer también eso, Petit Le Mans. Si de verdad al final va a hacer el Dakar, tendrá que hacer alguna preparación previa al Dakar, porque no se puede ir al Dakar sin haber hecho antes un raid, es una locura, y vamos a ver qué hace, ¿no? Dice que lo anunciará en los próximos días. Todo el mundo está esperando ese gran anuncio de su vuelta a la Fórmula 1. Ojalá que en 2020 esté en la Fórmula 1. Yo ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No veo dónde puede haber un hueco que a él le vaya a gustar. Obviamente, en McLaren, si él quiere volver, puede volver. El tema de Ferrari lo veo más complicado, y lo de Mercedes no voy a decir imposible, porque en este mundo, en esta vida, no hay nada imposible, pero yo lo veo muy muy difícil, ¿no? Entonces vamos a ver, porque igual se abre por ahí el cielo y le volvemos a ver la Fórmula 1, y ojalá, sería muy bueno para todos.
Bueno, cuéntanos del resto de participación española ahí en Le Mans.
Bueno, no hemos tenido suerte, ¿no? Miguel Molina rompía su motor más o menos en la tarde de ayer, tenía un problema con el motor. Además, cuando él estaba justo subido en el coche, había hecho el segundo relevo y tenían que abandonar. Una pena, porque fíjate, ha ganado en categoría GT, ha ganado el otro Ferrari, ¿no? El 51, el mismo coche que el de ellos. Iban muy rápidos, tenían buen ritmo, y ha sido una pena para Miguel. Y Antonio García, pues otra pena, porque ha estado liderando la carrera durante mucho tiempo, siempre, siempre, siempre en posiciones de podium. Y esta mañana, pues ya Magnussen, que como todos sabéis, es el padre de Kevin Magnussen, el piloto de Fórmula 1, tenía un accidente, perdían 3 vueltas reparando el coche y se despedían del podium, de la carrera y de todo, y también una pena porque el Corvette iba muy rápido. el número 64, su compañero, tuvieron un accidente, fue el primer accidente de toda esta edición de Le Mans, y ya se quedaron ellos solos en la escudería norteamericana, y podían haber ganado también, y ha sido una pena, porque los dos iban muy rápidos y no han podido hacer nada.
Bueno, pues lo importante es que sí que estaban ahí en esa pelea. Estas son carreras, como decimos, y la suerte que ha tenido hoy Fernando, pues no la ha tenido Antonio, pero hay que quedarse con esa segunda victoria en dos paradas por Le Mans de Fernando Alonso. Y seguramente esto es porque siempre hace caso a Jacobo Vega, que recomienda cómo viajar. Y claro, como viaja tanto, Fernando, seguro que va con Viajes El Corte Inglés y eso le facilita las cosas. Luego llega fresco, ¿verdad, Jacobo?
Yo espero que sí, ¿no? Que nos haga caso con esto. Además, ayer le hablábamos porque el jueves nos decía, no tengo ninguna previsión de lluvia. Ayer llegábamos al circuito y le decía, oye, Fernando, de verdad, estaba el cielo negrísimo. Es verdad que ha llovido muy poco. Y miraba y decía, pues igual sí que llueve, con lo cual, bueno, pues también nos hace caso en algunas cosas o atienda nuestras recomendaciones. Yo voy a decir que os situéis un poco, ¿no? A babor tenemos una película de amor, a estribor una de aventuras, en popa una de humor y en proa una infantil. Así son los cruceros con Viajes El Corte Inglés, auténticos cruceros de cine, un espectáculo de vacaciones surcando las aguas de los más maravillosos mares en cualquier época del año, quedándote boquiabierto con las islas griegas, con los fiordos noruegos, en el Caribe o incluso navegando por ríos que siguen el curso de la historia. Y lo mejor es que podrás pagar tu viaje en 10 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te regalan un Google Home Mini para que el asistente de Google se convierta en el compañero de viaje perfecto. Porque cine y viajar se disfrutan más en buena compañía. Siéntate como una estrella a bordo de un crucero de cine. Ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Pues Jacobo, que puedes volver, ¿eh? Te damos el ok para que vuelvas a próximas citas con
volveré.
Fernando Alonso.
El año que viene no sé si Fernando correrá, pero yo me gustaría volver a Le Mans, porque es una carrera mágica y todo el que pueda venir a verla pues debería de venir al menos una vez en la vida para ver cómo es.
Sí, señor. Jacobo Vega, que nos ha contado esa victoria de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans. Un abrazo, Jacobo.
Un abrazo a todos.
Y ahora nos vamos de las cuatro ruedas a las dos, porque en Cataluña, como no podía ser de otra manera, también han arrasado los nuestros.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Mejora el aislamiento de tu casa con ventanas nuevas. Solo hasta el 29 de julio disfruta de un 10% de descuento en todas las ventanas de PVC a medida en Leroy Merlin. Y no te preocupes, nosotros instalamos tus ventanas y nos encargamos de todo. Estrena ventanas y vuelve a disfrutar de la tranquilidad en casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández.
Pues aquí seguimos en un día fantástico, en un festival que tenemos aquí a Paco Martín, que no para de bailar porque hemos ganado en todo en el mundo del motor en el día de hoy, en este domingo 16 de junio, y ya hemos escuchado en directo a Dani Sordo, hemos escuchado a Dani Sordo, que ha ganado en el Rally de Italia, su segunda victoria mundialista después de la que consiguió en Alemania en 2013. Hemos escuchado a Fernando Alonso después de ganar por segunda vez en dos participaciones en las 24 horas de Le Mans, y ahora nos vamos a un clásico, porque esto de que ganen nuestros pilotos en MotoGP es ya un clásico y la verdad es que nos tienen acostumbrados de manera maravillosa. Chechu Lázaro, circuito de Cataluña, Montmeló, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Bueno, la verdad es que con nuestros pilotos en el Mundial de Motos es que estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Triplete, uno más, Chechu.
Pero no nos deja de hacer ilusión.
Hombre, por supuesto.
Que ganen y que dominen.
Hombre.
Porque además, si miras la clasificación, en las tres categorías...
Tripletes y tripletes de líderes, correcto.
Eso es. Evidentemente, con todo lo que ha pasado, sobre todo en la carrera de MotoGP, casi la victoria de Marc Márquez, que ha ganado en solitario en una carrera inesperada, una victoria inesperada por cómo ha sido, ha pasado un poco a un segundo plano. Aquí de lo que se está hablando, y todavía se habla mucho y se hablará mucho también durante toda la semana, es de ese incidente que ha ocurrido en la vuelta 2, en la curva 10 del circuito, y en la que Jorge Lorenzo, después de cometer un error y que se le fuese su Honda de delante, ha tirado a tres candidatos, no solo a la victoria sino también al título, como Andrea Dovizioso, Valentino Rossi y Maverick Viñales. Ha habido opiniones de todo tipo. El primero, el protagonista, Jorge Lorenzo, que pedía perdón, que reconocía evidentemente que había cometido un error, que se le había ido la moto, pero que más bien culpaba al tipo de curva que era, porque era una curva, él dice que es una especie de embudo, no es una curva muy antinatural.
Esta para es la curva que se cambió en su día, ¿no, Chechu?
Efectivamente, fue la curva que se cambió, como dices, en 2016, en aquel fatídico accidente de Luis Salom. No fue la curva, por cierto, donde Salom perdió la vida, pero sí que se cambió porque, aprovechando que se rehizo el trazado de Montmeló, ahí había un muro muy peligroso y lo que se decidió es tomar una curva mucho más cerrada que estaba un poquito antes para evitar ese muro que estaba, ya te digo, muy cerca. Por cierto, desde que se cambió ha recibido críticas por parte de todos los pilotos, o casi todos, porque no gusta a nadie, como decimos, es muy antinatural. Y esa es la explicación precisamente que daba Jorge Lorenzo, que es una curva en la que es muy fácil cometer un error, y Jorge asumía que lo había cometido. Hay que decir que Jorge ha ido tanto al box de Ducati, donde ha coincidido con Andrea Dovizioso, como al de Yamaha, donde no ha podido ver, eso sí, a los pilotos oficiales, pero sí que se ha disculpado también con Meregali, que es el jefe técnico. Pero bueno, como decimos, esa era la opinión de Lorenzo. Viñales era el que más cabreado estaba, sin duda, también porque Viñales no es la primera vez que le pasa. Este año es la tercera vez que le han tirado. Le tiró Morbidelli en Argentina, le tiró también Pecco Bagnaia, y en esta ocasión ha sido también el primer implicado, porque ha sido con el que le ha golpeado Jorge Lorenzo. Maverick decía que Jorge Lorenzo merecía una sanción de la próxima carrera, salir desde la última posición de la parrilla. Estaba bastante cabreado. Ya,
yo creo que se le ha ido pasando un poquito a poco también el cabreo, ¿no? O sea, me imagino que esto es...
Sí, es verdad que Maverick ha hablado nada más terminar la carrera, porque ha hablado prácticamente caliente a las 3 y estaba bastante calentón. Pero mira, Valentino Rossi ha hablado justo después de Maverick Viñales, ha tenido un discurso completamente diferente y bastante diplomático, ha estado el piloto italiano, bueno, porque le ha dicho que son incidentes de carrera, que evidentemente ha sido un error de Jorge Lorenzo, pero que no será ni el primero ni el último. Y el último de los implicados, Andrea Dovizioso, que también ha sido, digamos, de los que se ha mostrado favorable una sanción de hacia Jorge Lorenzo, porque él ha dicho que no es que haya cometido un error tan grave en ese punto, ha sido un error, sí, que es un error pequeño pilotaje, pero ha provocado una gravísima consecuencia para el Mundial, y sobre todo porque el error se ha producido en el momento de carrera, que se ha producido, que era la segunda vuelta, y en un punto del circuito en el que todos los pilotos saben que es tan crítico.
Chechu, que te dejo que te vayas a buscar protagonistas mientras vamos saludando a algunos más y a gente que también quiere opinar, porque tienes ahí atado, está atado ahí, que se lanza el micrófono, tu querido amigo Óscar Langa, o sea que necesita hablar ya.
Muy bien, venga, ahora seguimos.
Ahora seguimos y buscamos protagonistas con Chechu Lázaro por el paddock del circuito de Cataluña, circuito de Montmeló. Porque además creo que Óscar está acompañado de alguien que nos puede explicar un poco, pues eso, pues cómo se hizo ese cambio del circuito y por qué. Antes de escuchar a los grandes protagonistas también, a Márquez, a Lorenzo, a todos les vamos a escuchar por en este Radio Estadio del Motor de aquí a las 7. Óscar, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bueno, que creo que estás acompañado también por un hombre que cuando hay gran premio en ese circuito es protagonista.
Así es, siempre es fiel nuestra cita de Onda Cero. Si ya estamos contentos con los éxitos de Fernando Alonso y de Dani Sordo, pues imagínate cómo estamos aquí con el pleno, ¿no? Con el triplete de los pilotos locales, y vamos a hablar con ello, con el director gerente del circuito de Barcelona-Cataluña, con Joan Fosseré, para que nos cuente un poco cómo ha ido todo, ¿no? Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Joan, buenas tardes y nada, cuéntanos, porque en principio todo lo que nos cuenta la gente que hemos tenido ahí es que ha ido todo fenómeno, y más para los nuestros, claro.
Pues sí, un fin de semana intenso, pero al mismo tiempo muy satisfactorio, porque bueno, incrementado un poco la asistencia con respecto al año pasado y con pues lo que comentabas tú a nivel deportivo, pues con un triplete en lo más alto de los podios, de los tres podios de las tres categorías, con lo cual, oye, contentos. La gente ha salido satisfecha del circuito, con muchas carreras apasionantes, intrigantes y con sorpresas, y nada, a empezar a trabajar para la edición del año que viene.
Joan, qué difícil es acertar para contentar a todo el mundo, ¿eh? Claro, cambias el circuito por seguridad, que yo creo que es lo más importante, evidentemente, y al final, bueno, pues los pilotos muchas veces no están contentos o no están de acuerdo con la forma de una curva, con el trazado, que es complicado, ¿no? Porque también hemos escuchado hoy que Márquez, por ejemplo, bueno, pues dice que es más importante estar lejos de un muro que una curva sea un poco antinatural.
Bueno, yo creo que el circuito, una de las particularidades es la manera de ser en cuanto a la parte técnica de conducción, rectas largas, cortas, curvas rápidas, curvas lentas, y así es el circuito que tenemos. Igual que en otros circuitos, pues hay curvas rápidas y curvas lentas, y igual que otros circuitos, pues lo que prima es la seguridad. En su día, pues se trabajó para mejorar la seguridad en la curva 10. Hoy tenemos esta posibilidad, escogida por quienes entienden y quienes al final pues deciden cómo tiene que ser, que son los pilotos, que son los que ponen en riesgo sus vidas. Nosotros aquí lo que sí que no podemos hacer es decidir por ellos. Es evidente que entre ellos son muchos y cada uno tiene visiones particulares en momentos determinados. Hoy en la carrera pues ha transcurrido este lance en la curva 10, pero yo creo que si todos en frío analizamos el por qué estamos en esta curva, pues todos entenderemos que, igual que en otros circuitos, hay curvas lentas a este nivel y que tenemos que afrontarlas de manera diferente, con técnicas diferentes, para garantizar la seguridad del pilotaje de todos ellos y tener una buena carrera, como ha sido en otras ocasiones.
Joan, hay, bueno, la gente se está preguntando, y sabes que esta pregunta te iba a caer, porque es lo que hay en el ambiente. Si las motos, entiendo que hasta cuándo tenéis motos en el circuito de Montmeló.
2021.
Supongo que en breve ya se empezarán las renovaciones, las negociaciones para proseguir con ese vínculo con el mundial de motos, que no sé desde qué año está en Montmeló ahora mismo.
También desde el 91.
Desde el 91, ¿verdad?
Este inauguró.
Sí, pues, sí. Ese. Desde de manera ininterrumpida, y la gran incógnita es la Fórmula 1. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora mismo? Porque yo, la gente con la que hablo, me dicen que está muy complicado que el año que viene tengamos Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, que además esa aparición de, bueno, que ya el calendario, o perder la fecha del calendario, muestra que la dificultad se aumenta. Pero ¿cuál es la realidad, hasta donde nos puedas contar, Joan?
La pregunta es con quién hablas.
¿Eh? Bueno, yo he hablado con bastante gente, ¿eh? Ya te
sí,
lo digo.
Pero al final, como bien sabes, aquí la negociación es entre dos partes, entre el Circuit y Liberty Media, y aquí los que pueden responder de cómo está esta situación es o Circuit o Liberty Media. En este caso yo te responderé para saber dónde estamos.
¿Qué le podemos decir al aficionado para que sepa si vamos
que
a ver
esté
si,
tranquilo, que estamos trabajando duro para que el acuerdo llegue y para que evidentemente pues tengamos un buen acuerdo de este gran premio aquí en casa, de manera pronto sepamos, tengamos noticias para todos los aficionados. Pero estamos trabajando, como dijimos en su día, no es fácil, es un acuerdo de la era moderna de la Fórmula 1, no es el repetir el contrato de la época Ecclestone, sino que es poner un foco especial en aspectos que antes no existían y ahora sí, y evidentemente la renovación no es fácil, pero la voluntad, tanto por parte de Liberty Media como por el gobierno de la Generalitat, es de que se retenga aquí el gran premio, y por eso estamos trabajando, y en breve intentaremos ir avanzando más noticias.
Sí, porque, perdóname, Joan, esto se tiene que saber pronto, porque el calendario de la Fórmula 1 también se va cerrando, se va ajustando todo, y me imagino que los plazos que tenéis marcados no serán muy, no pueden ir muy lejos, ¿no?
Bueno, estamos trabajando en ello para que, pues eso, durante estas próximas semanas podamos cerrar el acuerdo y saber dónde estamos.
¿Eres optimista?
Sí, por definición, pero en este caso...
Con información, ya, o sea, digo, sí. por lo que estás viviendo, eres optimista.
Sí, sí.
Perfecto, pues con ese titular nos quedamos. Que el director del circuito de Montmeló, el circuito de Cataluña, el circuit, es optimista en la renovación, posible renovación de ese gran premio de Fórmula 1, gran premio de España de Fórmula 1, para que sigamos teniendo aquí pues la Fórmula 1, que es muy importante para nuestro país, porque la verdad es que sería una verdadera lástima que perdiéramos ese gran premio. Joan, enhorabuena por todo lo que habéis vivido este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña, un año más, y a seguir duro y a ver si nos dais una alegría.
Gracias, hasta pronto.
Un fuerte abrazo a Joan Fonseré, el director del Circuit de Cataluña en Montmeló. Antes de que me analicéis todos pues lo que se ha vivido ahí, vamos a escuchar al gran vencedor, a Marc Márquez, que conseguía la victoria en la categoría de MotoGP, como decíamos antes, y refuerza su liderato en la misma.
Bueno, lo que me hace más ilusión es el doblete, está claro. Eso es lo que me hace más feliz de hoy. Está claro que mi hermano está en mejor forma que yo, casi. O sea, está muy bien, está yendo muy fino. Está
hablando del doblete con Alex Márquez.
Pero bueno, lo importante es que después a mí me tocaba rematar, lo hemos rematado de la mejor manera y sobre todo también pues después de una victoria y por suerte para nosotros y mala suerte para los rivales, poder abrir de golpe tanta ventaja en el campeonato también es muy positivo. Ha sido pues suerte para nosotros y mala suerte para los otros. Sí que soy de los pilotos que gusta ganar en pista, pero estas cosas pasan, ¿no? Cuando menos esperé el año pasado, por ejemplo, en Australia me pasó a mí. Son cosas de las carreras y hoy pues bueno, por circunstancias de la vida pues me he salvado de esta y hemos podido sacar 25 puntos y dos de los rivales o tres rivales claros para la carrera y para el campeonato pues han estado involucrados. Maniobra, la he visto dos veces en la, pero para mí
la maniobra de Jorge
es
Lorenzo.
Una maniobra entre comillas entendible, no ha pasado, no ha entrado fuera de control Jorge, sino que yo iba detrás de Dobby y Dobby frena muy tarde y sobre todo para mucho la moto y he dejado frenos porque he visto que la paraba mucho, como muy exagerado y digo va, tiro para adentro porque aquí no me encontraba ni seguro ni bien, o sea yo porque no podía pararla yo tampoco y bueno luego he visto las imágenes y sí que todo ayuda, ¿no? Dobby lo paso, se va un poco largo, Viñales también se va largo, Valentino se va largo y Jorge que venía rápido pero no fuera de la línea, pierde el tren delantero y por mala suerte pues su moto arrolla a los otros tres pilotos, ¿no? Pero no ha sido una maniobra aquello que digas dónde iba.
Pues esto es lo que decía Marc Márquez sobre la maniobra de Jorge Lorenzo. En un día feliz para la familia Márquez alenta con la victoria de Marc y la victoria de Alex. Paco, ¿tú cómo has visto esa maniobra de Jorge Lorenzo?
Pues hombre, yo la carrera, en principio...
No, la maniobra, vamos a la maniobra.
Bueno, primero la maniobra, si le parece bien.
Sí,
es que yo
dale a la maniobra, que justo
viendo,
acabamos de...
Decía que había un rayo de luz viendo a Lorenzo salir, sí, ahí en cabeza, sí, y metiendo a la moto. Yo, de luego, es un lance de carrera, pero muy normal. Normal, lo que pasa es que cuando una moto sale de despedida porque te has ido... O sea, la arrolla a lo que tengas al lado. Y en este caso, claro, hombre... Yo creo que también ha hecho labor de equipo, ¿no? O sea, se ha cargado de un plumazo a sus más directos rivales de Márquez. Con
bueno,
lo cual,
sin querer, ¿no?
Lo mismo, hombre, entiéndaseme sí, lo que quiero decir, estamos... ¿no? Que bueno, pero la verdad es que...
No, eso, la verdad es que ha ocurrido.
Claro, que ha ocurrido y bueno, pero ya te digo, yo creo que es sanción, yo creo que en absoluto.
Pues bueno, estás de acuerdo con Márquez que cree que no es para nada sancionable. ¿Cómo lo ha visto... al que saludamos también, y ahora vamos con Óscar, que quiere decirnos algo, pero yo creo que Víctor Lluch, que es un hombre que se ha ido su piloto al suelo y tan pronto, el amigo Valentino Rossi, pues quiero preguntarle, ¿cómo ha visto Víctor Lluch desde ese circuito de Montmeló esa maniobra de Jorge Lorenzo y esa carrera? Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y desde la grada, además, viviéndolo ahí in situ, sí, en la grada del circuito, en la grada principal, además. Que bueno, sí, tú decías, estamos todos muy contentos. Estarás contento tú, estará contento Oscar Langa, estará contento Paco Martín, pero yo he visto mucha gente descontenta en la grada cuando Jorge Lorenzo nos ha robado la que tenía pinta de ser la carrera del año, porque tenía pinta de ser la mejor carrera del año, con cuatro o cinco pilotos igualados en los entrenamientos desde el viernes. No había nadie que tenía un ritmo superior a todo el mundo. Yo qué sé, estaba ahí Dovizioso, estaban las dos Yamaha, que por fin podían pelear por la victoria, estaba evidentemente Márquez, se les iba a unir Rins, es que nos ha birlado de repente la mejor carrera de la temporada Jorge Lorenzo de un plumazo. Yo estoy más con el discurso de Márquez también, de que bueno, es una acción de carrera sin más, en la que Lorenzo pues se ve delante, y también hay que entenderle, ¿no? Porque lleva un año muy fastidiado, y yo imagino que verse ahí delante de repente en las primeras vueltas ha dicho, esta es la mía. Además, había elegido neumático blando, creo, ¿no? Al contrario que el resto de pilotos, había elegido el blando, con lo cual tenía que aprovechar el momento este del comienzo de la carrera para apretar. Lo ha hecho y le ha salido mal. ¿Qué pasa? Que al final, pues, es una acción, Rafa, determinante para el campeonato, por todos los daños.
Fíjate, ahora mismo Márquez en cabeza con 140 puntos y Dovizioso se queda con 103. Fíjate, 37 puntos,
y que además,
de ventaja. Alex Rins, que no ha podido ser más que cuarto en el día de hoy, no ha conseguido subir al podium, con 101 a 39, y bueno, pues el resto ya queda muy atrás. Y el campeonato queda muy roto, efectivamente.
Es tremendo, porque además no solo la diferencia de Márquez, sino que Márquez ha ganado hoy muy fácil y a lo mejor no hubiese ganado. Igual es una carrera en la que le cuesta más, con lo cual incluso llega a sumar menos puntos, ¿no? Por eso es una acción muy determinante. Lorenzo ha llegado ahí al jardín de Márquez, le ha cortado el césped, le ha regado las plantas y le ha dejado la alfombra roja para que gane este Mundial, que lo va a ganar. Este Mundial es de Márquez, yo creo, sí o sí.
Bueno, Óscar, ahora me vas a contar tú también tu opinión, pero antes vamos a escuchar a los dos protagonistas, a dos de ellos. Primero, el español que se ha ido al suelo ha sido Maverick Viñales, que decía esto cuando le preguntaban al final. Ya decía Chechu que estaba muy caliente, luego iba bajando un poquito el tono. Pero bueno, así estaba Maverick Viñales.
¿Has hablado con Jorge?
Bueno, yo creo que es él quien tiene que venir, ¿no? Al final es él quien nos ha tirado a todos. Yo no voy a ir, por supuesto. Tampoco tengo mucho que hablar. Al final creo que esto tiene que ser dirección de carrera, que ponga las normas. Ayer me penalizaron tres puestos y una situación muy diferente, ¿no? Al final nos ha arruinado la carrera a mí, a Dovizioso y a Valentino. Dovizioso se está jugando el Mundial, ha arruinado por una parte su Mundial, porque 27 puntos son muy difíciles de recuperar. Y a nosotros, pues hoy era un buen día para coger puntos, porque yo creo que el nivel que teníamos era para hacer algo bueno. Si has tirado un piloto, pides perdón, el perdón no sirve para nada. Al final, los puntos son los puntos, la carrera la carrera.
Pues el cabreo que tenía Maverick era monumental. Luego fue Jorge Lorenzo al box de Yamaha. No estaban los pilotos, pero sí pidió disculpas y me imagino que se las trasladarán. Y también fue a pedir disculpas al box de Ducati, donde se lo pudo decir personalmente.
Y el propio Alberto Puig también se ha disculpado.
Y Alberto Puig también. Bueno, vamos a escuchar al protagonista, Jorge Lorenzo, que es el hombre pues que hizo una gran salida y que yo creo que con ese afán que llevaba de conseguir hacer una buena carrera,
para mí era un rayo de luz.
Pues ese rayo de luz que aparecía y que, bueno, pues podíamos volver a ver si Jorge Lorenzo era capaz de luchar con los top del Mundial, y al final pues pasó esa desgracia de irse al suelo.
Hombre, Maverick está en una situación muy difícil porque no está consiguiendo los resultados que creo que le espera, y encima la sucedió lo de
para empezar
dos veces más. Entonces entiendo perfectamente su reacción. En caliente siempre reaccionas de manera más exagerada, y a mí me ha sucedido cuando me ha pasado a mí. Valentino estaba detrás, también se vio envuelto en el accidente, porque él también frenó muy tarde, pero sin tener tantos pilotos, al final el desencadenante de las caídas afectó también a él. Y la verdad es que él, en ese sentido, opina como yo. Yo no opino solo eso por lo sucedido hoy, ni lo que se me sucedió en 2016, sino que lo dije antes y lo repetiré siempre. Yo, para mí, ese tipo de curvas son muy, muy complicadas y muy... Es un embudo y favorecen a este tipo de cosas. Porque somos 20 pilotos, en Moto3 son 30, en Moto2 son también 30, y las primeras vueltas la gente quiere adelantar y ahí se forma un embudo. Entonces ahí es muy complicado, tienes que ser muy preciso, muy precavido, y a cualquier situación en la que tienes un piloto delante y entras más rápido que él y tienes a otro en el lado y tal, no puedes evitar la caída. Lo que me ha sucedido a mí, podía haberlo evitado frenando antes y no probar ese adelantamiento con Maverick. Me aproveché la situación de que él tuvo que cortar para coger su rebufo e intentar adelantarle.
Pues estas eran las palabras de Jorge Lorenzo nada más terminar el Gran Premio, después de esa caída en la que se llevaba por delante a Valentino, a Maverick y a Andrea Dovizioso, y bueno, pues supongo que también con disgusto importante para Jorge, que intentaba hacer hoy una carrera en la que pudiera volver a estar luchando con los de arriba, Óscar.
Así es, Rafa. Yo creo que Jorge, a ver, salió con neumáticos blandos. Él sabía que con la buena salida pues podía conseguir aquí a lo mejor un buen resultado, sobre todo destacar en las primeras vueltas. Yo estoy un poco con lo que ha dicho Dovizioso, que para mí ha sido un caballero como lo que es siempre. Quizá Jorge ha cometido el error de hacer esa acción en ese momento de la carrera y con la mala suerte de las consecuencias que ha tenido, ¿no? Pero también es cierto que iba dentro de la trazada y tampoco iba como un loco ni se ha llevado por delante antes de irsele la rueda delantera. Ha sido un infortunio y yo creo que lo grave han sido las consecuencias que ha tenido.
Bueno, pues la verdad es que sí, que ha sido un infortunio y que ha supuesto pues que al final se hable casi más de esto que de una carrera que se presumía mucho más apasionante. Hemos vivido también una carrera bonita y en la que hemos tenido otra alegría en Moto2. Chechu Lázaro ha hablado con el hermano de Marc Márquez, con Alex, nada más terminar la carrera y se marchaba corriendo para intentar ver a su hermano y en MotoGP, pero antes le ha cogido y ha podido hablar con él para que nos explique cómo se siente después de haber conseguido esta victoria y el liderato de Moto2.
Pues acabo de encontraros aquí. Alex Márquez, un atraco muy rapidito porque ya se tiene que ir. Alex, tercera victoria consecutiva. Yo creo que perfecto, ¿no? Una carrera de ensueño.
Sí, feliz, y sobre todo, como tú dices, la victoria, entrando en Le Mans, como yo lo ha sido completamente diferente. Esta he tenido que remontar desde atrás, no muy atrás, hay que ser también realista, pero ha costado sobre todo al principio con un toque en la primera curva, pero todo así después he ido remontando poco a poco, no he perdido la calma y lo he sabido gestionar sobre todo al final, ¿no? que era muy difícil no cometer ningún error, así que muy feliz.
Y toca ahora pensar mucho en el liderato. Te ha puesto primero, 7 puntos, ¿el rival es Luthi ahora?
Yo creo que sí, y bueno, Valda se está viendo que es muy irregular, pero seguro que tendrá carreras donde será imbatible y tendremos que conformarnos con un podio, con un quinto, ver a saber, así que creo que para ganar el título hay que ser muy regular y más teniendo el rival o máximo rival en estos momentos a Tomás Luthi.
Muy bien, muchas gracias, no te vamos a preguntar por MotoGP esta vez, pero sabemos que esta manera de ganar es la manera de llamar a la puerta.
Muchas gracias.
Esto es lo que decía Alex Márquez con Chechu Lázaro. Víctor, carrera en la que no solamente solamente ha estado Álex Márquez arriba de los nuestros, sino que hemos vivido una carrera en la que hemos tenido otros protagonistas españoles como Jorge Navarro, como Augusto.
Sí, que además Jorge Navarro ha hecho una bonita remontada. Augusto ha estado nada más comenzar la carrera adelante, con Luti, con Márquez, luego se ha ido desinflando poco a poco, pero sobre todo me quedo con esa remontada de Jorge Navarro, que tenía un buen ritmo y que al final le ha costado un poco adelantar a Bastianini, pero sí lo tenía ritmo incluso para marcharse con Márquez. Ha sido una carrera bonita. Lo que he podido ver, Rafa, porque también te digo, estabais hablando antes con Joan Fonseret, decirle ahora cuando estéis con él que ponga más pantallas en el circuito, si en las gradas.
¿A quién le pregunto?
Claro, está sorprendiendo
que ponga pantallas.
Últimas tres grandes premios, tres victorias, o sea, de Alex.
Sí, señor,
Márquez,
ha cogido ha cogido la rueda buena.
Exacto, ha cogido la posición de que quiere ser campeón del mundo.
A ver si por fin es campeón del mundo de Moto 2 y salta a Moto GP. Y la otra alegría del día la hemos tenido en Moto 3, donde ha conseguido la victoria un chaval que conseguía su primera victoria y además la primera victoria de un andaluz en el Mundial, Marcos Ramírez, un tío que estaba hoy eufórico, feliz y que también ha hablado con Chechu Lázaro.
Después de un inicio de año un poco complicado en las carreras, increíble, no tengo palabras. Yo quiero agradecerlo, no me salen las palabras.
Agradecérselo
a mis padres, al equipo y a todas las personas que me han apoyado y me han ayudado hasta llegar aquí.
Has tenido un recuerdo bonito, lo has dicho ahora, a tus padres, a José y Esther, sí, ¿verdad? Porque ellos han peleado mucho, han sufrido mucho contigo. ¿En algún momento, con todo lo que te ha costado llegar hasta aquí, pensaste que no podría vivir algo así?
Hubo una época en la que pensé en retirarme. Porque
fíjense, pensó en retirarse y hoy ha tocado el cielo. Marcos Ramírez subiendo a lo más alto del podio en esa categoría de Moto 3 y seguro que tiene una carrera por delante muy, 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 muy apasionante. Por cierto, que qué mala suerte la de Masia después de una gran remontada que ya estaba luchando con los de arriba. Y Alonso López, otro piloto que se ha quedado al borde del podium, cuarto en la carrera de hoy. Un podium que se ha conseguido el que es líder, Aaron Canet, que domina el Mundial con 23 puntos de ventaja sobre da la puerta el piloto valenciano que hoy ha sido segundo. Chicos, un titular y cerramos. Paco, empieza tú.
Pues yo diría que domingo glorioso en el tema del automovilismo deportivo, el motociclismo deportivo, etcétera, etcétera. Incluimos también el cross, ¿eh? También
sí,
habido,
señor, Jorge Prado.
Que también ha habido por ahí
un
una
fenómeno,
victoria. O sea que,
un fenómeno.
Pero vamos.
Óscar, tu titular.
Pues triplete y líder en las tres categorías, con que vamos a Holanda con las pilas bien cargadas.
Y el de Víctor Lluch,
que Lorenzo, Lorenzo nos ha robado el Mundial, la emoción del Mundial, y que cambie la curva 10, porque dicen que es por seguridad. ¿Qué mejor seguridad que una curva en la que no se caigan los pilotos? Y desde que la cambiaron, no hacen más que caerse.
Sí, porque hoy, no sé si tenéis ahí el dato, ¿cuántos han caído en Moto 3? Oh, muchísimos.
No lo sé, pero muchos también.
Rafa, 12 pilotos lo han acabado y
11 en MotoGP.
Y muchos en esa curva.
Chicos, que nos vamos, que ahora llega el Radio Estadio Sin Motor, llega el fútbol y hemos vivido una jornada apasionante que hemos contado aquí en Radio Estadio del Motor. Luego tendremos más protagonistas y más información también en Radio Estadio, en el Transistor. Queda mucho domingo, ya está Héctor por aquí, está Paco, está Yika, está absolutamente todo el mundo, salvo Ballesta. Bueno, y Venegas, hasta Venegas está por ahí.
Mr. Chip no está.
Mr. Chip, hola, Mr. Chip. Muy buenas. Bueno, que os dejamos aquí, en la mejor compañía, en la de Onda Cero.
En Onda Cero.